Pues aquí estamos en este tiempo de RASL, asesores y abogados, que como siempre, pues lo que hace es responder a muchas de las preguntas que nos van dejando los oyentes y que han estado dejando durante todo este verano, claro. Por eso no hemos faltado ni un solo día a la cita. Sergio Ruiz, ¿cómo estás, Sergio?
Bueno, Coldo, ¿qué
Y Pablo de
tal?
los Ríos Enríquez, ¿qué tal, Pablo?
Muy bien, Coldo, como si no hubiera habido
Pues
vacaciones.
claro. Decía Fray Luis de León, decíamos ayer, en la
Sí,
primera de
sí,
las clases,
sí.
vamos a hacer lo mismo
Sí,
nosotros.
cierto.
Decíamos ayer, bueno, decía Fran Luis, no, decía Sandra, decía, mi madre tiene un poder que le hizo mi padre para que heredara sus bienes. Mi madre quiere darnos la vivienda del pueblo para que la disfrutemos. ¿Qué tenemos que hacer?
A ver, entiendo que posiblemente estemos hablando de que lo que otorgó en su momento fue un poder testatorio. Ese poder testatorio, en su caso, si quiere hacer algún tipo de adjudicación a los hijos, como nos cuenta la oyente, habría que ejercitarlo, ¿vale? En una escritura pública y hacer las adjudicaciones previa presentación y liquidación del impuesto de sucesiones. Habría que estudiar bien cuál es la situación patrimonial que tiene la familia para ver si es necesario ejercitar el poder testatorio en una o en varias ocasiones, ¿de acuerdo? Entendiendo, perdón, cuál es la voluntad que pueda tener, en este caso, pues la madre respecto a los hijos. Porque incluso podríamos estar hablando de que se podría instituir un pacto sucesorio ejercitando además ese poder testatorio. Por eso habría que estudiar cuál es la situación patrimonial y familiar, cuáles son las preocupaciones que pueda tener la madre y, bueno, pues entendiendo toda esa situación, ver si tiene mejor encaje el pacto sucesorio o únicamente el ejercicio del poder testatorio.
Bueno, pues está bien, ¿no? Bien, muy bien. Bueno,
Sí.
pues vamos a dejarlo ahí simplemente para que nos den más detalles. Detalles también que necesita otro oyente que dice, quiero alquilar mi casa por habitaciones, pero no sé cuál es la mejor fórmula.
Mira, esa es una pregunta que nos hacen mucho últimamente. Coldo, yo creo que de hecho este va a ser uno de los temas que va a marcar, ¿no? Este curso, por lo menos a nivel de consultas jurídicas y espero incluso a nivel de desarrollo normativo, porque se habló mucho, ¿no? De la ley de la vivienda del año pasado, que ha dejado mucho poder en manos de las comunidades autónomas, que pensábamos que iban a tardar en respirar, pero no, no, ya se están moviendo y ya hay comunidades autónomas que han regulado muy bien, ¿no? Lo de los pisos turísticos. Claro, aquí este oyente lo que no nos dice es en qué modalidad quiere hacer ese alquiler de habitaciones,
Sí,
porque
porque no
claro.
es lo mismo turístico que, por ejemplo, estudiantes o lo que fuere, ¿no?
Exacto, eso es lo que iba a decir exactamente, Coldo. Claro, quitando el alquiler de toda la vida, ¿no? El que alquilas pues para una unidad familiar, para varios años tu vivienda, que ese todos lo tenemos más o menos claro, ¿no? Claro, a la hora ya de alquilar por habitaciones hay muchos tipos o muchas formas para hacerlo. Claro, algunas se encuentran reguladas en la ley de arrendamientos urbanos y otra no, que yo creo que es un poco por donde tira aquí nuestro oyente. Primero, lo que hay que dejar claro es que el alquiler de pisos turísticos, por lo menos en Bilbao, tiene unas limitaciones muy potentes que además, ya digo, vaticinamos desde aquí que se van a endurecer aún más, pero a día de hoy, para quitarle al oyente la idea de la cabeza o todo lo contrario, clarificarle que si no está hablando de un primer piso, y si no ha comprobado que no haya una prohibición expresa en los estatutos de la comunidad, no va a poder hacerlo. Es decir, si estamos hablando de un segundo, tercer, cuarto, quinto piso, que se quite la idea de hacer una vivienda turística, así como si ya hay una prohibición expresa en los estatutos de la comunidad. Claro, eso es lo primero que hay que revisar. Ahora bien, imaginémonos que todo eso existe y esta persona no puede hacer un piso turístico y únicamente lo que quiere es alquilar una habitación o dos habitaciones. Ahí tiene dos opciones. Puede irse al alquiler de temporada regulado en la ley de arrendamientos urbanos, que es, Coldo, lo que tú has dicho exactamente, el alquiler, por ejemplo, a un estudiante o a un estudiante que viene ahora en septiembre y se va a quedar hasta julio. Nosotros hemos estado en agosto ahora haciendo muchísimos contratos de alquiler de temporada para estudiantes. Claro, esos son contratos que están sometidos a la ley de arrendamientos urbanos, hay que cumplir unos plazos y hay una serie de formalidades. Pero cuando tú vas a alquilar una habitación, también puedes, en vez de someterte a la ley de arrendamientos urbanos, someterte al Código Civil. ¿Por qué? Porque como tú alquilas una habitación para un uso que no es el de vivienda permanente, ahí, bueno, pues puede entender el tribunal, en el caso de que se judicialice el asunto, claro que siempre es lo que hay que prever, ¿no? Que no estás hablando de El derecho fundamental a la vivienda, sino que estás hablando de otra cosa. No estás hablando de un alquiler de una vivienda completa donde tú tienes una serie de derechos salvaguardados en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como puede ser, para que nos entendamos todos, que si tú firmas un contrato sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos no puedes echar a tu inquilino en 5 años, a menos que tu inquilino quiera. Sin embargo, si lo sometes al Código Civil, ahí ya entra la voluntad de las partes. Con lo que, ¿qué le aconsejo yo a este oyente? Primero, que nos defina un poco más exactamente el tipo de negocio que quiere montar. Y si quiere únicamente alquilar una o dos habitaciones, que lo intente hacer a través del Código Civil con un buen contrato inicial de arrendamiento.
Bueno, pues interesante, desde luego. Y también nos pide, yo creo que esto lo hemos abordado muchas veces, Sergio.
Sí.
Dice, mi mujer y yo queremos hacer un testamento, tenemos 2 hijos menores de edad. ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que en esta fase más prematura lo importante es que estén protegidos, en este caso los progenitores, y que luego a su vez, bueno, pues a través de, por ejemplo, el poder testatorio, puedan tener la libertad en su día de poder ordenar, pues bueno, de mejor forma en su momento, bueno, pues que sean los hijos los beneficiarios, ya sabes, bueno, las legítimas colectivas que dominan el derecho civil vasco. Siempre es importante asesorarnos bien para saber cuál es esa situación y, en su caso, si hay alguna circunstancia especial que sea reseñable, pues indicarlo en el testamento, ¿no?, que es lo que ahora mismo aconsejo a este oyente hacer.
Pues Sergio Ruiz, de RASL Abogados y Asesores, y Pablo de los Ríos Enrique, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igualmente, Coldo.
Venga, un abrazo. Agur.